Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, va a comenzar a hablar hoy con las distintas fuerzas políticas para explorar la posibilidad de formar gobierno y ver si hay voluntad de entendimiento. Según ha dicho el mismo Rajoy, si hay buena disposición, nombrará una comisión negociadora. Aunque no ha detallado ningún calendario, porque de momento no hay nada predeterminado, se prevé que su primer contacto sea con el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que es la segunda fuerza política con 85 diputados y su primera opción para intentar formar gobierno.
Primero hay que tener una conversación con los líderes de las distintas fuerzas políticas para ver cuál es su disposición. En el supuesto de que haya una buena disposición, evidentemente nosotros nombraremos una comisión negociadora para hablar con los demás. Es evidente que con 137 escaños, pues uno no puede pretender llevar adelante el 100% de sus propuestas, ¿no? Pero también es evidente que cuando se llega a algún tipo de entendimiento, por pequeño que esto sea, pues hay que incidir en aquellos aspectos en los que puede haber acuerdo.
Desde Madrid, el concejal socialista Antonio Miguel Carmona ha insistido en que su formación no apoyará la investidura de Rajoy ni tampoco la facilitará con su abstención. Sus declaraciones hace tan solo unos minutos aquí en Onda Madrid.
Con 85 diputados nosotros no podemos gobernar este país y bloquearíamos, como dije cuando teníamos 90, bloquearíamos cualquier salida. Quien tiene que gobernar, muy a mi pesar y lamentablemente, es Mariano Rajoy, intentar cosechar el máximo número de votos posible en la mayoría de derechas que tiene en la Cámara. Que en el caso de la enorme impericia de que en una Cámara de derechas no se consiga la mayoría, sentarnos todos los grupos políticos, no mirar al PSOE, sentarnos todos los grupos políticos para hacer una reflexión, para evitar entre todos que haya unas terceras elecciones.
Comienzan las fiestas del orgullo gay en Madrid. Cerca de 10.000 personas abarrotaron en la tarde de ayer la plaza de Pedro Cerolo, donde la organización del orgullo quiso reconocer y acordarse de toda la comunidad homosexual de Orlando tras la masacre que acabó con la vida de 49 personas hace apenas un mes. La Federación Española LGTB ha invitado a todos a participar en las fiestas y en la próxima manifestación del sábado. Ha dejado entrever que no quieren vetar a nadie en referencia la polémica política suscitada después de que los organizadores no hubiesen invitado al Partido Popular a unirse a la marcha. Jesús Generelo es su presidente.
Para este sábado invitamos a toda la ciudadanía a participar, a todas las organizaciones sociales, todos los sindicatos, todos los partidos políticos, repito, todos los partidos políticos están invitados a luchar y a reivindicar los derechos de la comunidad LGTB.
El orgullo durará hasta el próximo domingo. Se espera que supere la asistencia de 2015, cuando disfrutaron de las fiestas 1.700.000 personas. Y hoy finaliza el plazo para que los contribuyentes presenten a la agencia tributaria su declaración del impuesto de la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2015. De esta manera, la campaña de la renta llega a su fin después de 3 meses de que comenzara por vía telemática el pasado 6 de abril. Se estima que se presentarán casi 20 millones de declaraciones en esta campaña, un 1,5% más respecto a 2014. Hacienda prevé devolver casi 11.000 millones de euros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las cosas en las carreteras? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En líneas generales ha finalizado la hora punta, excepto en dos calzadas donde todavía se van a encontrar con retenciones importantes. Sobre todo en la carretera de La Coruña, continúan unos 7 kilómetros entre Las Rozas y La Florida y posteriormente otros 2 o 3 kilómetros en Pozuelo de Alarcón. En la M40 hay retenciones entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Hay un accidente en el kilómetro 53 que mantiene cortado el arcén y parte del carril derecho hacia la carretera de Burgos. Y en la M50, pequeñas retenciones ya finalizando la hora punta en el entorno de Boadilla del Monte.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues problemas en el centro. Recordamos, se encuentra cortado el lateral del Paseo de la Castellana entre Eduardo Dato y la Plaza de Emilio Castelar. También el carril derecho de la calzada central, en ese sentido norte, en sentido Plaza de Emilio Castelar. Y por lo tanto hay muchos problemas desde la zona de la glorieta del emperador Carlos V, los movimientos por Recoletos desde Colón. Son puntos a evitar en la medida de lo posible. Les aconsejamos que si tienen que utilizar el coche, eviten el centro de de la ciudad en la medida de lo posible, y también posibles vías alternativas pueden ser los desvíos por Mañánez Pelayo, Príncipe de Vergara, por la zona de Rondas, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela. También indicar que se encuentra cortada al tráfico la calle de Alcalá entre la Plaza de la Independencia y Cibeles en ambos sentidos debido a unos trabajos que se realizan en ese punto para montar un escenario y por lo tanto, como decimos, si pueden evitar estas zonas, mucho mejor. La alternativa de la M30 a esta hora ya es válida porque poco a poco remiten las dificultades.
Y nos situamos también en la bolsa. El IBEX 35 ponía fin esta mañana al rebote registrado en las dos últimas sesiones. Pablo López, buenos días.
Buenos días, pero trata de recuperar el color verde ahora mismo tras comenzar la jornada perdiendo el nivel de los 8.000 puntos. Recorta todas las pérdidas y se sitúa plano con una mínima caída del 0,10% en el nivel de los 8.097 puntos. El principal responsable de las caídas a primera hora ha sido el Banco de Santander, que ha llegado a caer más de un 3% debido a que ha suspendido las pruebas de estrés en Estados Unidos, un dato que se conocía en la tarde de ayer. Ahora mismo reduce de manera considerable las pérdidas y tan solo cae el 1%. El valor que más se deja es ArcelorMittal con un retroceso del 1,60% y en el lado contrario vuelve a destacar IAG Iberia, que gana un 3,30% y continúa remontando posiciones. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos sin mucho cambio en el entorno de los 137 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya empieza a calentar el sol en esta mañana de jueves para despedir el mes de junio, un mes bastante cálido con temperaturas por encima de lo normal. Y así se va a despedir con máximas de hasta 36 grados en algunas comarcas del Llano y del Henares. Mañana estrenaremos el mes de julio también con intensas temperaturas de calor que irán subiendo a lo largo de los próximos días. Así pues, despedimos junio con temperaturas altas y julio llega con calor sofocante.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Belén Almonacid, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días, Salí del Valle.
Siempre me dicen muy bien.
Hombre.
No hay día que me digas, pues, en fin, como el resto de la gente que pasa por altibajos, pues hoy estoy floja. No,
pero vamos
muy bien.
A ver, ¿cuántas veces no nos ha dicho, y además estuviste aquí de invitada incluso al Sapunset, que tenemos que convencernos y tenemos que animarnos y que una de las cositas básicas que podemos hacer cuando nos levantamos es lo de mirarnos al espejo, sonreírnos, decir, pues mira qué bien estoy yo en el día de hoy, porque así tú misma te lo vas creyendo y el cerebro, en el fondo, a pesar de que creemos que es muy listo, es muy tonto.
Ya.
Si tú te miras al espejo, te pones el gesto de la sonrisa y dices, hoy va a ser un gran día, el cerebro se lo cree y el cerebro al final conspira para que realmente sea un buen día.
No, sí, en la teoría, en teoría, teoría y práctica es lo mismo, ahora en la práctica no. O sea,
sí.
Claro que no, ¿qué te digo yo?
Que bueno. Sí, hombre, que sí. Hoy además es muy buen día.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Hombre, hoy es 30 de junio.
Sí.
Mañana 1 de julio.
Sí.
Hay muchas personas que están de vacaciones. Y yo soy una de ellas.
¿Que te vas de vacaciones mañana?
Sí. Qué buen momento para decírtelo, ¿verdad?
Me parece fantástico. En fin, todo el mundo se va de... ¿Por qué todo el mundo se va de vacaciones y yo no?
Que tú, oye, tú también te irás en su día.
Bueno, no sé yo. A este paso, no sé yo.
A ver,
pero bueno,
tú
sí,
dependes
no,
un poco
aspiro.
Del colectivo político, que es más complicado de
bueno,
cuadrar.
mira, te va a pillar la operación salida. O sea, ¿no dices
crees que
tengo
que me va a importar?
Bueno, no dices que tengo que mentalizar a mi cerebro y buscar excusas para ser feliz. Yo soy feliz pensando que tú vas a estar en la operación salida, atascada todas las vacaciones.
Hombre,
bueno,
tampoco me voy a ir a las 3 de la tarde del día de hoy.
Bueno, avánzame. Venga.
¿Te avanzo?
Avanza, avanza.
Mira, ves, estoy poniendo hasta alrededor de esto, así como todos los rayitos del sol, porque voy a tener mucho sol en mis vacaciones.
Eso sí.
En fin, que son las 10 y 12 minutos de la mañana, que vamos a por la tercera hora de programa, que, bueno, vamos a tratar otros asuntos, no solo mis vacaciones, que es algo que me interesa a mí, pero no a los demás, y precisamente vamos a hablar sobre un tema que afecta a muchísimas personas. Y me pongo seria, porque es verdad que vamos a hablar con personas, ese colectivo de cooperativistas afectados por esos cambios en ese plan, en ese proyecto de qué es lo que se iba a hacer con las cocheras, las antiguas cocheras de metro de Madrid. En principio, desde el ayuntamiento se decidió cambiar el proyecto, al final no ha podido salir adelante, porque no todos los grupos políticos del ayuntamiento, del consistorio, estaban de acuerdo, y uno piensa, bueno, pues a lo mejor es que al final esta gente va a tener su casa. Pues han quedado un poco en una especie de limbo administrativo. Para mí que siguen sin saber realmente qué es lo que va a pasar, porque ahora da la sensación de que pasan un poquito la pelota a Metro de Madrid, a ver qué decide Metro y a ver qué se les ocurre que puede haber como alternativas. Vamos a charlar con ellos para intentar averiguar si ellos tienen las ideas un poquito más claras de por dónde pasa su futuro. En fin, que como portavoz del oyente,
¿sí?
También te diré que uno de los temas de los que vamos a hablar es de una persona que se puso en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico.
Muy bien.
Aprovecho para recordarlo, hoy@ondamadrid.es. En concreto se trata de Mónica Brías, una emprendedora. Nos llamó la atención su nuevo proyecto de trabajo. Ella ha creado una empresa para acompañar a las personas mayores, pero siempre pensamos que cuando uno habla de acompañar a las personas mayores es para ir al médico, para ir al banco, como para cosas vinculadas con el día a día más aburrido y más rutinario.
Sí.
Pues no, su proyecto de empresa es acompañar a personas mayores, pues a actividades culturales. También quieren ir al cine y a lo mejor necesitan que una persona les acompañe, también quieren ir al teatro, una merienda,
un museo.
Pues, simplemente que acudan a tu casa para leerte un poquito un libro porque ya no ven bien. Bueno, pues ella ha creado una empresa que va a tratar precisamente de ese asunto de acompañamiento cultural a personas mayores.
Me parece fantástico.
Ha parecido interesante y aprovecho para recordaros a todos que tenemos ese correo electrónico hoy@ondamadrid.es donde os podéis poner en contacto con nosotros, pues para proponernos un tema o para contarnos vuestra historia, como hizo Mónica, nos llamaba la atención y vamos a saludarla. ¿Y nuestra unidad móvil? Bueno, pues nuestra unidad móvil se ha ido a despedir a unos chavales con síndrome de Down que también empiezan hoy sus vacaciones y en esta ocasión han decidido un clasicazo. hacer el Camino de Santiago. Es un clásico de verano y bueno,
qué envidia. ¿Sí? Yo tengo ganas de hacerlo, sí.
Ellos lo van a hacer, el tramito que va de Pontevedra hasta Santiago. En autobús van hasta Pontevedra y luego ya caminando desde Pontevedra hasta Santiago. 122 kilómetros, si no me falla a mí la memoria. Ya están rumbo a Pontevedra, nos hemos quedado con los que se han quedado en tierra, que son sus papis, los profesores. Ay, llega el momento de las vacaciones y de los campamentos y los padres se quedan siempre ahí un poquito como, ¿y ahora qué hago yo sin mis niños?
Pues sí, siempre te da como mucha penita y el niño se va feliz. ¡Hombre! No se acuerda de ti en cuanto el autobús gira la curva, vamos, empieza a cantar lo del señor conductor y tú te has borrado del mapa. Y sin embargo tú te vas a casa hecha un mar de lágrimas.
Bueno, luego también uno descubre que de repente vuelve a tener planes de pareja.
También,
por ejemplo,
también, que antes está muy bien.
No existían. Yo lo que siempre digo, lo de ver el vaso medio lleno. Proyecto de ley, también del que os vamos a hablar. Hoy se está debatiendo en la Asamblea de Madrid ese proyecto de ley de animales de compañía. Es un proyecto que surgió, además, por iniciativa popular promocionado por la asociación El Refugio. Hoy queremos hablar con su presidente, el de la asociación El Refugio, para que nos cuente, bueno, pues hasta qué punto todo lo que aparece reflejado en ese proyecto surgió precisamente de esa iniciativa popular. Nos gustan
muy
iniciativas
bien.
Populares lleguen finalmente a las administraciones y que a partir de ellas salgan esas leyes. Así que charlaremos sobre todos estos asuntos.
Perfecto. En el día de Sano Santa.
Ladislao.
Bien.
Me gusta a mí este nombre.
Pues mira,
me parece como muy sonoro.
Era cubala, ¿no? Ladislao.
¿Sí?
Cubala, sí, vale.
Pues felicitamos a los Ladislaos que nos estén escuchando. Es un nombre de origen húngaro y sería aquel que gobierna con gloria.
Lalo Azcona.
También es cierto. Es que Ladislao es un nombre.
Existen.
Es
a mí me gusta también, sí.
Sí.
¿Y qué significa?
Llamativo. El que gobierna con gloria.
Mira.
Pues no ahora. Con Gloria Talavera. No.
No.
Que gobierna. Oye, pues...
Bueno, pues a ver si conseguimos un Ladislao para el gobierno de este país.
¿Te cuento quién es el Día Mundial? ¿De quién es el Día Mundial? 30 de junio, el Día Mundial de las Cabañas de Madera.
Ah, mira,
se celebra desde el año 1993 y he estado echando un vistacito para celebrarlo así en un lugar. Oye, en Madrid puedes alquilar una cabañita de madera, pero en muchísimos lugares de la sierra. Nos podemos también ir abriendo un poquito más el abanico y allí en el Tietar también tenemos. Hay muchas opciones porque está gustando esto de volver a la cabaña de madera.
En Extremadura hay un lugar en donde puedes alquilar cabañas en los árboles, que está muy bonito también.
Uy, ahí no me fío.
¿Por qué?
Porque yo me despierto con los ojos muy cerrados. No. Ya estoy despierta, pero sigo dormida y a ver si no me voy a enterar de que estoy en un árbol. Y acabo
estarán
de usar
bien
dónde.
Protegidas, me imagino. Yo, mira, podemos hablar con ellos
¿sí?
un día.
Venga, yo lo apunto. Oye, que dicen que la edificación en madera, a pesar de lo que creemos, sería de las más antiguas que existen. Hay restos en Macedonia, al norte de Grecia, del año 6200 a.C., de edificaciones ya en madera. Así que
bueno,
queda ahí dicho.
Tiene fundamento, por lo tanto, el día.
Sí,
perfecto.
Día Mundial de las Cabañas de Madera.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
Cada vez que proponer.
Bueno. Ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Dije Elena, la cándida niña. de la sociedad. Se ha fugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente y la madre pregunta angustiada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños, ni viajes, ni monjas, ni las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Cuarto chiquito con muy pocos muebles, y allí viven contentos y llenos de felicidad, mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos. Vicky Elena con su trompetista amándose está. Dulcemente se escurren los en aquel cuartito, mientras que en las mansiones lujosas de la sociedad, otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista cuándo llegará. Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista cuándo llegará.
Vicky Elena está contenta y su familia está asfixiada.
Vicky Elena está contenta y su...
Bueno, pues Vicky Elena está contenta, dice Rubén Blades, la familia está asfixiada, que es un poquito como se encuentran también los miembros de la cooperativa del Residencial Metropolitan. Verán ustedes, en las últimas horas se ha debatido en el pleno del Ayuntamiento la cuestión de los terrenos de las antiguas cocheras del metro, que es un tema que ya tratamos aquí no hace demasiado tiempo, además con uno de los portavoces de los propietarios de esa cooperativa. Bueno, pues a pesar de la postura favorable al proyecto del Partido Popular y Ciudadanos, el voto a favor de la desestimación por parte de Ahora Madrid y la abstención del PSOE dejan de nuevo a la cooperativa Metropolitan en una especie de limbo administrativo que complica aún más la situación de las familias que integran esta cooperativa. Una de estas personas es Desiree del Río, portavoz de los cooperativistas. Desiree, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, o sea que esto que se ha debatido en el Ayuntamiento y sobre todo la decisión del Gobierno del Ayuntamiento, es decir, de los miembros de Ahora Madrid, supone un nuevo revés para ustedes.
Efectivamente. Bueno, ayer, como bien has explicado, Ahora Madrid llevó a pleno la desestimación de la iniciativa de nuestro proyecto. Uh-huh. Entonces, bueno, como has explicado, el PSOE se abstuvo y tanto Ciudadanos como PP no votaron en contra de llevar la desestimación. Uh-huh. Pero, claro, a ver, ahora lo que nos deja a la cooperativa es en ese limbo legal que ni está estimado ni está desestimado.
Yeah.
Ni está estimado ni está desestimado. Y, por otro lado, a ver, el problema es que no nos entregan el informe técnico en el que ellos sustentan esa desestimación.
Uh-huh. Lo que ocurre, si sumamos votos, quiero decir, sí, la suma del Partido Popular y Ciudadanos, que han votado, sí, para que todo el mundo se entere, que han votado a favor de ustedes,
eso, muy bien,
es mayor que la de Ahora Madrid, que son los únicos que han votado, digamos, en contra de ustedes, porque el Partido Socialista se ha abstenido. Por lo tanto, no se entiende muy bien por qué el Ayuntamiento no se acoge a la decisión de la mayoría.
Bueno, eso es una pregunta buena. La verdad es que el Gobierno de Ahora Madrid nos explica que es el que tiene la potestad de estimarlo o desestimarlo, y además diciendo una argucia un tanto barata, diciendo que nos está protegiendo jurídicamente.
Ya.
O sea, él se pone como el defensor de los cooperativistas. que es muy curioso que el concejal Calvo se ponga a favor de los cooperativistas cuando, yo insisto, ni siquiera nos ha entregado el informe técnico en el que basa la desestimación del proyecto. Con lo cual, nosotros actualmente no podemos hacer nada, no podemos hacer absolutamente nada, porque sin tener ese informe técnico, que parece que están ocultando, no podemos subsanar los posibles fallos que tuviéramos en el proyecto.
Hombre, creo que ustedes, dentro de lo que son el grupo de cooperativistas, hay varios abogados y han formado una especie de comité jurídico de la cooperativa.
Eso es,
imagino el siguiente paso va a ser que este comité jurídico exija, por la vía que sea, supongo que será la administrativa, que se les entregue a ustedes este informe.
Bueno, el 1 de junio, formalmente, exigimos este informe por escrito, la cooperativa, y ni aún así se nos ha hecho caso. Es verdad que ahora el comité jurídico que tenemos interno, que está formado por cooperativistas nuestros, como con gabinetes jurídicos con los que trabajamos, sí es verdad que van a estudiar a ver qué podemos hacer contra el ayuntamiento. La situación se tiene que desbloquear, lo que no es posible que 443 familias tengan su dinero y sus ahorros ahí bloqueados.
El ayuntamiento lo que parece ahora es que deriva la responsabilidad a Metro de Madrid y que lo que exige es que Metro de Madrid plantee otro proyecto diferente que se ajuste precisamente a ese informe técnico que no tienen ustedes. Pero me imagino que esa posibilidad no es la que quieren ustedes. Ustedes me imagino que querrán el proyecto que ya está aprobado.
Bueno, es que para eso está aprobado ese proyecto. O sea, es que si no, no tenemos ninguna seguridad jurídica, que de eso se trata, de seguridad jurídica. Es un plan que ya está aprobado. Y es más, ha estado consensuado con todos los técnicos del ayuntamiento durante año y medio. Me refiero al consistorio actual.
Sí.
Con ellos hemos estado trabajando mano a mano durante año y medio y consensuando punto a punto y metro a metro de la parcela. Con lo cual no se entiende cómo ahora lo llevan a la desestimación. Es que no tiene ningún sentido, ninguno. Aparte, a nosotros, por otro lado, nos gustaría que los políticos se quedaran un poco fuera y nos gustaría hacer una mesa de técnicos, pero de técnicos por parte de Metro, por parte del ayuntamiento y por parte de la cooperativa, y que fueran ellos los que trabajaran y dejar a un lado los políticos, porque es verdad que estamos ahí en medio como rehenes de los intereses de unos y de otros.
¿En qué condiciones vives tú ahora? Quiero decir, esta cooperativa, bueno, vosotros pusisteis, hablamos hace relativamente poco con otro de tus compañeros,
sí,
que nos decía que estaba viviendo alquiler porque los plazos con los que había contado por tema de más de niños, de poderlos cambiar de colegio, todo ese tipo de cosas, a él le estaba costando un congo esto porque había pedido un crédito, lo había para poder formar parte de la cooperativa y al mismo tiempo había intentado vender su casa, estaba viviendo alquiler, en fin, un lío impresionante. No sé cuál es tu situación.
Pues mira, la situación mía es como la del resto de cooperativistas. Yo estoy pagando mi casa actualmente y bueno, yo vivo a las afueras de Madrid y la verdad es que durante toda mi vida he vivido en el centro y me gustaría volver. Y me metí en este proyecto porque me parecía un proyecto muy bonito y bueno, pues hemos puesto todos los ahorros de nuestra vida ahí y por otro lado sigo pagando esta casa, con lo cual pues no sé hasta qué momento voy a poder aguantar esta situación.
Bueno, por lo tanto, ¿qué queda hacer ahora? Quiero decir, a fecha de 30 de junio, ¿en qué dirección se van a mover?
A ver, pues bueno, esto se tendría que decidir en asamblea, pero vamos, en lo que se está trabajando, uno, exigir al ayuntamiento que por favor nos entregue ese informe técnico del que no sabemos ni qué se dice ni en qué se basa. Eso uno. Y por otro lado, pues estudiar medidas legales contra el ayuntamiento y contra las personas que firmen ese informe en caso de que no sea válido por parte de los cooperativistas individualmente. Y bueno, y por otra parte, sí que nos gustaría insistir en crear una mesa de técnicos en la que trabajen únicamente los técnicos y así dejar las ideas políticas de un lado.
Muy bien, bueno, pues seguiremos estando en contacto con vosotros. Por favor, en cuanto recibáis el informe técnico, contárnoslo y volvemos a charlar, a ver, porque eso es fundamental.
Ojalá, evidentemente. Ojalá que tengamos el informe técnico pronto.
Pues ojalá, porque por lo menos sabréis a qué ateneros,
efectivamente,
¿no?
Exactamente, efectivamente, de eso se trata.
Desiree del Río, portavoz de los cooperativistas del Residencial Metropolitan, un abrazo muy fuerte para ti y para las otras 442 familias, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias por el apoyo, gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
Punteros y punteras, este sábado en El Punto sobre la Historia.
Bueno, bueno, bienvenidos a Jardines García.
Jardines García.
Esto de la hermana nodriza de la abuela paterna y tal. Luego en la web pondremos un esquemita, ¿eh?, con una pizarra para que sigáis.
Es decir, esto está hecho para que los privilegios y la pasta de los de arriba no les llegue a los de abajo ni casándose con ellos.
Mis antepasados están en el trono desde que cortaron la cabeza a la anterior dinastía por
para mí que es como la demás, mi sangre, ¿eh?
Sí, hombre.
El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Mónica Brías, creadora de Geodeimas. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió montar a ti una empresa para acompañar a personas mayores sobre todo en sus ratos de ocio, ¿verdad?
Sí, eso es. Pues mira, la idea surgió porque yo soy vecina del barrio de Salamanca, pintando con el Retiro, un barrio precioso.
Sí.
Y
con mucha persona mayor, efectivamente.
Efectivamente. Y en mis paseos por la zona observaba que mis vecinos mayores disfrutaban pues también de bonitos paseos por las calles, descansar en un banco bajo el árbol. Estaban acompañados de la inestimable ayuda de sus cuidadores, pero en la mayoría de los casos quedaban un poco como aislados de las conversaciones o actividades a las que han estado acostumbrados de por vida y que tanto les motivan, como cualquiera de nosotros, ¿no? Encontrarnos con nuestros amigos, compartir mundos y experiencias comunes. De esa inquietud comenzó a desarrollarse en mí el deseo de hacer algo para mejorar esa situación. Yo entonces trabajaba en una multinacional de primer orden y el día a día, la verdad, es que era muy intenso, como para todos mis compañeros. Sin embargo, se produjo un cambio de situación en mi carrera profesional que aproveché para desarrollar este proyecto, que cada vez ocupaba más espacio en mi cabeza. Lo estaba viviendo día a día. Así que presenté el proyecto a mi círculo de amistades, les encantó. Decidieron sorprender a sus padres, a su mamá, con un regalo experiencial, una tarde en la ópera, una salida, en lugar de un objeto que acumular en casa.
Perfecto. ¿Cuántas personas están trabajando en este proyecto en estos momentos, Mónica?
Mira, la voluntad de este proyecto nació siempre en base a una cercanía y confianza con la persona que acompaño. Entonces es un servicio que proporciono directamente. Sin embargo, cuando cuento con el apoyo de un pequeño grupo de personas muy cercanas en caso de necesidad.
¿Y qué tipo de personas se han dirigido a vosotros?
Bueno, principalmente, aunque nuestro público objetivo son las personas más mayores, quien solicita más el servicio son sus hijas principalmente, ¿no? Siempre tenemos un poco la carencia de pasar más tiempo con nuestra madre. Lo que pasa es que el día a día, nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, no nos permiten tener ese tiempo. Y bueno, ellas son las que quieren hacer ese regalito una tarde a la semana o un fin de semana en una pequeña escapada, cuando ellas no lo pueden hacer en primera mano.
¿Es un servicio caro, Mónica?
Mira, es un servicio que tiene todas las bandas, porque las experiencias de acompañamiento pueden ser tan gratificantes en un paseo por el Retiro como una tarde de ballet. Entonces te acomodan a todos los presupuestos, al regalo que tú quieras hacerle. Si quieres, tienes una idea muy concreta, pues nosotros la hacemos, yo la hago realidad. Sin embargo, si lo que necesitas es recibir propuestas, igualmente hay un abanico muy amplio. Vivimos en una ciudad como Madrid de primer orden cultural, donde muchos conciertos ni siquiera son previo pago, son gratuitos.
Son gratis, bueno, sí.
Eso es. Entonces es más la sensación de sentirse arropada y acompañada en todo momento, más que a lo mejor muchas veces la actividad en sí.
Y cuando no son las propias personas mayores las que acuden a vosotros, pues eso, para ir a una exposición, para ir al cine, para ir al teatro, para dar un paseo, etcétera, y son los hijos los que hacen el regalo, ¿cómo os reciben las personas mayores? Porque no han sido ellas los que han pedido ese servicio, sino los hijos. No sé si en ese caso hay un poquito de tensión a la hora de romper el hielo, os habéis encontrado con gente que os mira, no sé si un poco como con prevención.
Es cierto, Eli. Al principio se necesita pues como cualquier persona que conoces de nuevas, necesitas un espacio y un tiempo para sentir cómo te sientes con ella.
Claro.
Suelen sentirse sorprendidas, ¿no? Saben que algo va a pasar, pero a veces es una sorpresa. También es verdad que estas personas, al verse mermadas en sus facultades, lógico, con la edad, pues necesitan esa confianza y el sentirse realmente a gusto. Entonces, ese primer contacto, enseguida, en cuanto conocen a la persona que las va a acompañar, la persona con la que las tratan, se disipa cualquier duda. Y obviamente, después de esa experiencia, que suele ser muy, muy, muy bonita, son ellas las que solicitan mantener una actividad, pues a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 15 días, ya lo comparten con alguna amiga. La verdad es que se va generando una relación de cercanía muy bonita.
Claro, en ese caso me imagino que pedirán que vuelva la misma persona que les ha acompañado la primera vez.
Bueno, normalmente es así porque, como te comentaba...
Claro, se crean lazos afectivos.
Y el servicio lo presto yo en primera persona, con lo cual eso normalmente se da.
Mónica, que nos ha parecido una idea estupenda, porque sí, es verdad que conocíamos otros servicios, y muchas veces son servicios municipales, bueno, pues que son para llevar comida a los ancianos, para acompañarles al médico, para hacerles gestiones bancarias, un poquito la parte, digamos, más práctica de la vida. Vosotros os habéis fijado en el mundo del ocio, donde las personas mayores muchas veces, bueno, pues a lo mejor no se atreven a ir a un determinado lugar o no se sienten bien yendo solas. Y ese servicio de acompañantes para ir a los museos, a los cines, a los parques, a disfrutar de la vida, en definitiva, que es lo que tienen que hacer las personas mayores, lo ofrecéis vosotros desde GeodeIMás. Tenéis, me imagino, página web.
Eso es, la página web es geodeimás.es y el teléfono de contacto es el 688-977-922.
Pues lo que vamos a hacer, Mónica, es subirlo a nuestro Facebook, las dos, tanto la dirección de vuestra página web como nuestro teléfono y también en Twitter, para que todos los oyentes de Madrid os tengan localizados. Mónica Brías, enhorabuena por ese espíritu emprendedor y seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Felipe, por invitarme a tu programa.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, para muchos escolares han comenzado las vacaciones, para muchos mayores también habrán comenzado o están a punto de comenzar, y el Camino de Santiago, bueno, pues ya es un clásico del verano. Ha sido, de hecho, la elección de un grupo de jóvenes con síndrome de Down que están viajando ya rumbo a Pontevedra. Desde allí van a comenzar su ruta de 122 kilómetros a pie hasta conseguir la Compostela. Con los que ha quedado en Madrid, Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, es con los padres, porque ya sabemos lo que pasa en estos casos. Los niños se van de campamento, los niños se marchan fuera, los niños van a hacer el Camino de Santiago y no hay madre que no suelte por lo menos una lagrimita. Gloria Talavera, buenos días.
¿Qué tal? Y las han soltado, hombre. Por supuesto, imagínate lo que supone separarse de ellos al menos durante 10 días en este camino que van a emprender, como decías, desde Pontevedra para llegar el 10 de julio hasta Santiago de Compostela. Mira, José Manuel Chacón, que es el director de este proyecto que se llama Un Camino por Ti Mismo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos decía, esto supone un reto para los jóvenes que se marchan, para estos 16 jóvenes que ya están de camino, pero por supuesto también para sus padres, ¿no?
Sí, porque al final, bueno, es un reto deportivo, ¿no? Son varios días andando, hay cierto esfuerzo físico y aunque damos todos los apoyos necesarios, pues bueno, para los chicos hay etapas que se les hacen largas, ¿no?
¿Y qué dicen los padres? ¿Cuáles son sus preocupaciones en estos días?
Bueno, los padres por un lado están contentos porque ven que sus hijos van a disfrutar y por otro lado es, bueno, ver si físicamente van a poder terminar cada etapa. y luego al final que tu hijo se vaya unos días fuera de casa, bueno, pues siempre te deja esa sensación, ¿no? De pena por un lado, pero bueno, alegres porque saben que lo disfrutan mucho y que van a ser muy felices.
Son 122 kilómetros, claro, hay etapas más sencillas de 8 kilómetros, pero hay algunas que van a transitar a lo largo de 22 kilómetros, alguna también jornada descansa. ¿Cómo se ha planificado este viaje?
Bueno, la idea es ajustar los kilómetros dependiendo también de la dificultad que tenga la etapa. El mínimo suele andar entre los 10, 11, 12 kilómetros, ¿no? Y la media suele ser 16 kilómetros, dependiendo del desnivel. Hay una etapa intermedia para que puedan descansar y coger fuerzas, y luego llegan a Santiago y allí, bueno, se encuentran con las familias, y durante todas las etapas contamos una furgoneta de apoyo, por si, bueno, alguno tiene dificultades o tiene algún tipo de lesión o ampollas, ¿no? Las clásicas ampollas, pues poder ayudarle.
Y además van a estar compartiendo espacio con muchos peregrinos que se acerquen por ese camino. En esta ocasión se ha elegido el Camino Portugués.
Eso, ese es el segundo año que se hace en el Camino Portugués. Es la octava edición. En anteriores ediciones hemos estado en el Camino Francés. Y bueno, es un camino en el que hay menos peregrinos. Se vive de una manera más intensa, ¿no? Porque es distinto, ya no es tan turístico. Y siempre hay peregrinos, ¿no? Para compartir camino y esos momentos de encuentro, ¿no? Porque al final buscamos que sea algo muy inclusivo.
Eli, no sé si quieres preguntar algo a José Manuel Chacón, que te está escuchando también esta mañana. Me decía que van a compartir alojamiento en hostales, en albergues, con gente de todo el mundo, ¿no? ¿Qué cuentan los que ya han realizado este camino, José Manuel? ¿Qué experiencia traen?
Bueno, es una experiencia vital, ¿no? El esfuerzo y esos momentos de silencio que se comparten en el camino, en el que poder conocerse mucho mejor, ¿no? Crea espacios de convivencia que deja una huella bastante marcada en los chicos que han participado. Alguno me contaba esta mañana que era su tercer camino y bueno, que muchos están todo el año esperando, ¿no?, un momento como este.
O sea, que hay algunos que repiten, la experiencia debe ser fantástica.
Sí, bueno, cualquiera que hayamos hecho el Camino de Santiago, siempre los recordamos con especial cariño. Para ellos supone un esfuerzo considerable, ¿no? Son etapas con una distancia razonable, pero bueno, el calor, la acumulación de kilómetros te exige un poco más de ti mismo, y en esos momentos de esfuerzo pues surgen una convivencia especial, ¿no? Cierta complicidad entre los participantes.
No, o sea, aquí los que peor lo llevan, si lo estábamos comentando, son los padres. Evidentemente, pues como siempre, que se nos van los niños de campamento, se nos van de vacaciones, los mandamos a casa de no sé quién y se nos queda una penita dentro, cuando en realidad se lo están pasando ellos fenomenal. Yo decía antes, en cuanto da la curva al autobús, se han olvidado.
Eso es, los padres, bueno, van siguiendo un poco el día a día en el blog que vamos actualizando a diario, y luego le esperan allí en la Plaza del Obradoiro. Se produce el reencuentro, ¿no?, entre las familias y los chicos, ¿no?, y las familias, bueno, pues esperando a ver cómo llegan, ¿no?
Va a ser también la recompensa para los chavales, que van a tener a la llegada de esa plaza de Santiago de Compostela a todas las familias en un día también especial que van a compartir en esta ciudad y en una cena. Decía además José Manuel Chacón que todo esto se puede seguir, cualquier persona que quiera puede acceder a esta web, ¿no? Camino Down Madrid 2016, wordpress.com, que se va a ir colgando a través de este blog.
Ahí es como un diario de a bordo, ¿no? Se van subiendo fotos, se van contando experiencias, vamos contando cómo ha ido la jornada. Y bueno, es una forma de tener contacto con ellos, ¿no? Y estar informados del día a día.
Bueno, pues este es el trabajo de Down Madrid desde hace 26 años en esta fundación donde nos encontramos, en la que participan muchos voluntarios. Y una cosa que no se me olvide, también se van a unir en las diferentes etapas voluntarios, ¿no?, que van a ir sumándose a esos peregrinos.
Eso es, hay personas voluntarias o trabajadores de empresas que a través de responsabilidad social corporativa nos acompañan en distintas etapas, bueno, pues para compartir este momento, ¿no?, y crear esos entornos inclusivos en el que tanto personas con discapacidad o sin discapacidad puedan recorrer el camino.
A la vuelta hay redacción, que esto es muy clásico, Gloria, cuando vuelven los chicos luego en septiembre, redacción de cómo ha sido el Camino de Santiago.
Bien, tendrán que hacer.
Hombre.
Eso es un resumen, ¿no? De qué ha pasado y también las batallitas que luego te cuentan.
Y además, no es la única actividad que tienen aquí en la Fundación Down Madrid, porque me estaba contando también nuestro invitado que desde hace tiempo se realizan una serie de campamentos urbanos inclusivos donde participan niños que tienen desde 6 años hasta jóvenes de 16 con discapacidades o con que no tienen ninguna de ellas, ¿no?
Eso es, tanto en nuestra sede en Caídos como en Fuencarral, tenemos campamentos urbanos que hacen actividades, pues ir al parque de atracciones, mandar a la piscina, talleres, gincanas, bueno, como cualquier campamento urbano de estas fechas, y la diferencia es que es inclusivo, en el que tanto personas con discapacidad como sin discapacidad están compartiendo el espacio y las actividades.
Y no solo eso, que también hay más jóvenes de la Fundación Down Madrid repartidos por otros puntos de España, algunos que están disfrutando ya también de la playa, es otra de las actividades que organizáis.
Eso es, también tenemos viajes, hay personas que están ahora mismo en el Escorial, en Torrox. Bueno, estamos todo el verano, ¿no?, dando una oferta inclusiva y muy participativa a las personas con síndrome de Down para que puedan disfrutar, ¿no?, de este periodo vacacional.
La idea, como siempre, desde hace 26 años de trabajo en esta fundación, que los jóvenes y chavales con síndrome de Down puedan hacer una vida lo más normal posible. Así que todo este trabajo que está centrado sobre todo en hacerles más personas.
Perfecto. Gloria, muchas gracias por haber
adiós.
Estado allí. No, dejamos que la unidad móvil coja rumbo hacia otro lugar de nuestra comunidad. Son ahora las 10, casi menos 10 minutos.
Died last night in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town.
Bueno, pues si nos acercamos hasta la Asamblea de Madrid, veremos que hoy se debate una comisión extraordinaria en el Parlamento de todos los madrileños, en la que, entre otras cosas, se va a aprobar la Ley de Protección de Animales de Compañía, una ley que se va a poner en marcha gracias a la iniciativa popular iniciada por la protectora del refugio. Ustedes la conocen de sobra, como conocen de sobra también a su presidente, a Nacho Paunero. Nacho, buenos días.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, la ley ya fue aprobada hace unos meses en el Consejo de Gobierno y hoy llega a la Asamblea de Madrid, así que a partir, suponemos, del 14 de julio, esto ya va a estar en marcha. Una de las cosas más importantes que tiene esta ley es que se prohíbe por fin el sacrificio de animales domésticos. Nacho, enhorabuena de verdad.
Pues así es, hoy estoy ahora mismo acabo de salir de la comisión, la que ya se ve para llevarlo al pleno del 14, y sí, fíjate, llevamos 20 años desde la protectora del refugio pidiendo el sacrificio cero de animales, perros y gatos en la Comunidad de Madrid, y bueno, hace 2 años que iniciamos la iniciativa legislativa popular, conseguimos 65.000 firmas de los ciudadanos, y por fin esas 65.000 firmas de los ciudadanos se van a ver hechas realidad, porque vamos a conseguir... hay luz verde para que todo sea un éxito y se consiga sacrificio cero a la Comunidad de Madrid. Esa es la realidad. Por lo tanto, muy contentos.
Siempre se ha dicho que el sacrificio de animales que estaban abandonados y que eran acogidos pues por perreras municipales normalmente era necesario porque si no la población de animales acogidos en estos lugares se iba a desbordar y esto iba a ser incontenible. ¿Cuál es el argumento que ahora se maneja, Nacho, para que finalmente se prohíba esa barbaridad que es matar animales?
Bueno, en Cataluña llevan desde el 2004 ya con la prohibición, por lo tanto se pueden hacer cosas. Es importante fomentar la adopción, fomentar la esterilización, que la propia ley lo hace, el fomento de la esterilización. Y también, muy importante, algo que también apareja la ley, que es el que no se puedan comprar animales en las tiendas. Eso es fundamental, también la ley lo contempla. Y luego también un control muy importante de los animales, los perros utilizados para la caza. Por lo tanto, con todas esas medidas y con una ley distinta, pues vamos a conseguir que se abandonen menos animales y, lógicamente, que los que se abandonen, pues se les busque una salida digna, que es encontrarles una familia, que es una adopción, que es lo que llevamos haciendo desde el refugio desde hace 20 años.
Luego, es verdad, Nacho, que a veces, muchas veces, solamente entramos por el aro, somos así de brutos los seres humanos, ¿no? Que solo entramos por el aro si nos ponen sanciones de castigo por algunas conductas. En este caso, se incrementan las sanciones y, además, se amplía un poco el abanico de lo que se considera maltrato a los animales.
Sí, desde luego que se amplían y, bueno, vuelvo a insistir, la ley... Estamos hablando de una ley que tenía, pues, desde hace 26 años, por lo tanto,
sí.
Desde el año 90. Por lo tanto, está clarísimo que el avance es importante y, sobre todo, el eje de toda la ley, que es el compromiso que tenían todos los grupos, lo adquirieron con el refugio y la presidenta también de la Comunidad de Madrid, es el sacrificio cero. Por lo tanto, eso va a dar lugar a que seamos mejores con los animales en nuestra comunidad y a que demos un avance importante en algo que era necesario. ¿Cómo es posible que todavía, por desgracia, ocurre que se recoja un animal de la calle y solo por haberse abandonado lo sacrifiquen a los 10 días? Esa ley había que tumbarla, esa ley había que tumbarla, y dentro de muy poco lo vamos a conseguir.
Bueno, perfecto. En lo que se refiere a conductas ya que pueden considerarse maltrato a los animales, mucho cuidado porque ahora llega el verano y estamos muy acostumbrados a ver, sobre todo perros, dentro de coches estacionados a pleno sol, que los han dejado los dueños allí, cuando no los meten en el maletero. Esto a partir de ahora va a estar, pero que muy perseguido, ¿verdad, Nacho?
Sí, pero de todas maneras, para el maltrato tenemos el Código Penal. El Código Penal castiga de forma unánime a todas las personas que maltratan animales y se les puede llevar delante de un juez. Y eso es a nivel nacional. Y cualquier persona que vea que maltrata un animal, lo que sí hay que tener es pruebas, testigos, para poder denunciar y poder llevar a esas personas delante de un juez.
¿Dónde tenemos que llamar si tenemos noticias o sospechamos que un animal está siendo maltratado? Lo digo por recordarlo siempre.
Hay varias posibilidades. Una es el SEPRONA, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza.
Sí.
Nosotros también, a través del refugio, a través de nuestra web, en elrefugio.org, pueden también tener información y poder llamarnos. Y nosotros vamos a iniciar todos los trámites para la denuncia, pero en cualquier comisaría podrían hacerlo, también de policía. Esa es la realidad. El maltratar un animal hoy por hoy en nuestro país es un delito y castigado con penas que van hasta los 2 años de cárcel.
En estos momentos, ¿cómo cuántos perros y gatos pueden estar en condición de ser adoptados en nuestra comunidad?
Muchísimos, muchísimos. Lo que sí, ya que me hablas de eso, todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, jamás deben de comprar un animal. Si tienen ganas de tener un perro o un gato, que lo adopten. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y hay muchísimos sitios. Nosotros en nuestra web tienen a todos los perros y gatos, en el refugio.org. Y además algo muy importante, los conocemos, sabemos cómo son, los damos vacunados, desparasitados con microchip y están deseando tener una familia y estar junto a su familia, que es lo que necesitan en realidad.
Seguro que sí, queremos tener un perro. Vamos a encontrar uno que se adapte perfectamente a lo que podamos ofrecerle, porque esto es en realidad lo que hay que mirar, ¿no? Se va a adaptar, necesitamos un perro pequeño, grande, de la raza que sea, sin raza. Siempre va a haber un perro que esté necesitado de cariño y que esté buscando una familia. Así que, Nacho Paunero, presidente de la Protectora del Refugio, de nuevo, enhorabuena. No sabes lo que nos alegramos, que esto vaya a salir ya adelante definitivamente. Así que a partir de ahora, animales que tengan los mismos derechos que nosotros, que al fin y al cabo somos igual de animales que ellos, ¿no?
Así es, la Comunidad de Madrid va a dar un paso importantísimo en la protección animal. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Nacho. Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Besos, abrazos.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, no se despeguen de su aparato de radio porque llegan las noticias, en 3 minutos Loli Jurado les va a resumir lo más importante del día y después volvemos con más Hoy en Madrid.
Pero es como